Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Hoy, apreciado amigo oyente, estaremos estudiando el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Nehemías, capítulo número 3. Entonces se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La arreglaron y levantaron sus hojas hasta la torre de los 100, que consagraron hasta la torre de Ananel. Junto a ellas se edificaron los varones de Jericó. Después edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. La enmaderaron y colocaron sus hojas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a él restauró Sadoc, hijo de Mana. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, aunque sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de sus señores. Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías, restauraron la puerta vieja. La enmaderaron y colocaron sus hojas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauraron Melatías, Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que pertenecían al dominio del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros. Junto a este restauró Ananías, hijo de un perfumista. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta la muralla ancha. Junto a ellos restauró Repaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado restauró Jedaías, hijo de Anumaf, frente a su casa. Junto a él restauró Atus, hijo de Asafnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Pat Moab, restauraron otra porción de la muralla y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró con sus hijas Salum, hijo de Aloes, gobernador de la otra mitad de Jerusalén. La puerta del valle la restauró Anum con los moradores de Sanoa, que reedificaron y colocaron sus hojas con sus cerraduras y cerrojos. Y además repararon 1,000 codos en la muralla hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Akerem. La reedificó y colocó sus hojas con sus cerraduras y cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. La reedificó, enmaderó y colocó sus hojas con sus cerraduras y cerrojos y la muralla del estanque de Sela junto al huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después restauró Nehemías, hijo de Azbub, gobernador de la mitad de la región de Betzur, hasta enfrente de los sepulcros de David, hasta el estanque labrado y la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enedad, gobernador de la otra mitad de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Josué, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida del arsenal en la esquina. Después con todo fervor restauró Baruc, hijo de Sacai, otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después restauraron los sacerdotes los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Azub, frente a su casa. Después restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Palal, hijo de Usai, reparó frente a la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los servidores del templo que habitaban en Ofel repararon hasta enfrente de la puerta del agua al oriente y la torre que sobresale. Después restauraron los tecoitas otro tramo frente a la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Después, la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Después restauró Sadoc, hijo de Immer, frente a su casa. Después restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él restauró Ananías, hijo de Selemías, y Anún, sexto hijo de Salaf. Después restauró Mesulam, hijo de Berequías, frente a su aposento. Después restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los servidores del templo y los comerciantes, frente a la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Tal como hemos oído, apreciado amigo oyente, en este capítulo encontramos una cantidad de nombres de personas que cooperaron y ayudaron en la reconstrucción de las puertas, de los muros y partes de la muralla. Y dice el comentario bíblico adventista que al parecer el propósito de este capítulo es rendir homenaje a los que lo merecían. Realmente es hacer figurar en el registro los nombres de quienes noblemente se distinguieron en esta importante ocasión. Personas que sacrificaron su comodidad frente al deber y que se expusieron a la amenaza de los ataques hostiles de sus enemigos. Pero en medio de toda esta cantidad de nombres, lo que más me impresiona en el capítulo es la forma como esta gente trabajó bajo el liderazgo de Nehemías. Nehemías lo que hizo fue dar la instrucción de cómo debía hacerse. Tenían que levantar y reedificar a Jerusalén, las murallas, las puertas, todo lo que estaba destruido. Y este hombre buscó a todo este grupo de personas y los colocó en lugares estratégicos. Por eso me llama la atención el liderazgo de Nehemías y cómo se coordinó el trabajo. Todo estaba bien coordinado. Además, la fiel cooperación del pueblo, cada uno estaba haciendo lo que se le había asignado y lo que creía que era bueno hacer para el bien de su pueblo y para el bien de Jerusalén. Todos se distribuyeron diversas tareas y en diferentes lugares, pero llama profundamente la atención la comunicación excelente que tenían que tener para realizar todos estos trabajos en conjunto. ¿Cómo lo hacían? No tenían celular, no tenían ping, no tenían BlackBerry, no tenían Facebook, no tenían sistema de comunicación tan sofisticados como nosotros los tenemos, pero tenían una excelente comunicación entre sí en toda la ciudad para hacer los trabajos en conjunto. Cada uno fue responsable en el cumplimiento de sus asignaciones. Y dice el versículo 12 que toda la familia se involucró, porque dice allí que hasta las hijas de Salum estaban trabajando. Es decir, que todos colocaron cada uno lo mejor de sí y lo hicieron con pocos recursos, pero tenían la dirección y la bendición de Dios y Dios los prosperó. Y las lecciones más grandes que encuentro aquí son lecciones de liderazgo. Porque apreciado pastor, apreciado líder, apreciado amigo, apreciado hermano, cuando el líder va al frente y se involucra en la tarea del pueblo, el pueblo lo va a seguir. Si el líder solo manda y no se involucra, el pueblo raramente hará más que su líder. Por eso cuando los sacerdotes ocuparon el primer lugar para la tarea, los cuales estaban comandados por Eliasif, los demás los acompañaron. Esto es lo que dice el versículo 1. En segundo lugar, un verdadero líder no motiva a las personas ofreciéndoles premios, obsequios o beneficios. No. Nada de eso. La Biblia me dice que los motiva con el poder del Espíritu de Dios. Por otro lado, no se necesita tener grandes cantidades de dinero para la construcción o reparación del templo o la casa de Dios. Lo que se necesita es pasión, entusiasmo y compromiso directo con Dios y con su obra. Porque cuando esto exista, lo demás va a venir por añadidura, porque es la promesa que Dios nos ha dejado, es la palabra de Dios. Por eso que el versículo 5 dice allí que sus grandes no se prestaron para apoyar la obra, y de esto dice el comentario bíblico que eran los poderosos, los espléndidos, las clases altas, se retiraron de la obra, se negaron a poner su cuello al servicio, dice la Biblia de Jerusalén, así como los bueyes se niegan a poner el pescuezo bajo el yugo. Se pusieron a un lado y dejaron que la gente común hiciera el trabajo. Pero la gente común se colocó en la mano de Dios, fueron fieles a su encomio y realizaron fielmente el trabajo, y por eso fueron mencionados allí sus nombres. Y por último, apreciado amigo, cuando la obra es dirigida y aprobada por Dios, nada ni nadie podrá destruirla. ¿Podrán detenerla en algún momento? Claro que sí. Pero jamás podrán destruir la obra de Dios, porque el Señor, el Rey de los cielos, es su majestuoso director. Que Dios te bendiga, apreciado amigo y apreciado oyente en este día. Que Dios te acompañe en esta hora. Una vez más, te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Santa Biblia para mí.
Únete al Plan de Estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.